Es un poquito duro tocar los tambores y cantar al mismo tiempo. Pero les digo a los hermanos, soy humano nomás, no puedo hacer todo, les digo. No se crean. Esa tarde cuando estaba en la casa con mi esposa, el Señor estaba poniendo un mensaje fresco en mi espíritu, pero cuando estábamos tocando y cantando, hay un mensaje que Dios me dio hace como unos años. Y yo sé que lo había compartido, no sé si con ustedes, pero lo compartí una vez más el miércoles con la iglesia. Y el Señor, cuando estaba tocando, no sé para qué. A veces muchos dicen, oh, ese mensaje ya me lo sé, o esas escrituras ya me lo sé, pero hay alguien en esa noche que necesita escuchar ese mensaje. Y el Señor es el Dios que deja las 99 por la una. A lo mejor todos están bien en esa noche, pero una persona necesita escuchar ese mensaje en esa noche. So le dije a Joel, Pastor Joel, like, siento que el Espíritu Santo quiere tocar este tema una vez más, porque el miércoles que Dios me dijo, quiero que prediques este mensaje, ahora vino una amiga mía, una de las más amigas mayores que yo tengo, ya tiene casi sus 80 años, perdió a su esposo hace poquito y me dice, cuando escuché el mensaje, ella tenía ya meses, cuando pegó todo el coronavirus, no había venido a la iglesia y vino hoy en la mañana y me abrazó y me dijo, el mensaje que tú dices el miércoles, dice, todavía estoy en mi temporada de luto, pero necesito estar aquí en la iglesia. Y le doy gracias al Señor porque el Señor, aunque póngale que a nadie tocó, pero ella tocó, Dios es el Dios que ministra. Y él dice, si hay un justo en esa ciudad, yo por ese justo voy a salvar a esa ciudad. Y el justo que está o la justa que está aquí en esta noche, Dios está parando el tiempo para ti en esa noche. Porque tú eres importante para Dios. You're important to God. Amen. So en esta noche quiero tomar ese tiempo para compartir ese mensaje. So inclina su rostro, just close your eyes. Padre, yo te doy gracias en esta noche, por esta noche que tú has nos has permitido estar con nosotros. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Te pido que tú, Señor, seas el que hables y ministres, y que no sea yo en esta noche, sino sea tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias por cada persona, por cada joven, por cada adulto, por cada niño. Yo te doy muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. En nombre de Jesús, y el pueblo puede decir, amén. En esta tarde, después del servicio, fuimos a cortarnos el pelo y estaba hablando con mi peluquera. Sí es peluquera, ¿no? Y no la había mirado en un año desde que pegó todo porque habían cerrado todo. Todos los peluqueros, todos los barbershops, todo se cerró. Y le dije, mira, ¿cómo está todo? Y me dice, pues perdí a mi esposo en este año que bajó todo. Él estaba peleando con cáncer y dice que bajó, le cambiaron el medicamento. Pero ahí estaba y ahí pude ministrarle yo ahí un ratito. Y luego ya le dije a mi esposa, a ver, tráeme a Aarón. Y lo pelaron también a él. Su primer corte de pelo, no estaba muy contenta mi esposa, pero... let me see, bring him up here. Can you bring him up here real fast? So... le dije, pobrecito, tiene el pelo todo largo. So, se mira bien. He looks so different. Look at him. Voy a enseñar a los que están en la casa. I'll send them to you right now. ¿No sé, Sandy? No, es muy serio este. So, le cortaron el pelo hoy. Go, baby, go with your mom. Ya, so gracias a Dios, ahí estuvimos con esa muchacha, estamos creyendo que va a venir a la iglesia muy pronto, amén. So en esa noche vamos a entrar rápidamente a Eclesiastés, vamos a entrar al capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 8 y luego vamos a brincar al 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 al 8. Cuando estén ahí, digan un amén. Si no lo tienen ahí, aquí lo vamos a tener en la pantalla. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 8. Me da mucho gusto mirar a mis tías también, mi tía Berta, mi tía Lidia, que están aquí con nosotros. Tenía mucho tiempo no mirarlas, pero ya están aquí, gracias al Señor. Amén. Eclesiastés 3, 1 al 8. You got it, brother? Dice la Biblia, y si no lo tiene, yo lo voy a leer aquí. Dice, todo tiene su tiempo. Todos digan todo. Digan todo. Tiene su tiempo. Y si todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Aquí es donde el humano a veces no nos gusta pensar en eso. La muerte, ¿sí o no? Dice la Biblia que para mí el morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A veces nos afanamos con la vida y creemos que vamos a ser invisibles, o no invisibles, invencibles, y que nunca nos vamos a morir, pero la vida tiene su tiempo. Y como todo se desgasta, también nuestro cuerpo se va desgastando, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden correr como antes? Yo ya no puedo correr como antes. No puedo comer como antes, porque si como como antes, me voy a poner, ya saben cómo. Amén. Pero la vida, iglesia, acuérdese, si usted está en Cristo, el morir, aunque el morir a veces viene con dolor, viene con nuestro cuerpo desgastándose, viene con tribulación, pero acuérdense que todo esto es nomás un ratito. Amén. El vivir es como un suspiro, como un viento, ahorita está y ya no está después. Y dice que tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de sanar, tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo esto que leemos lo podemos mirar, I'll stay right here, lo podemos mirar en lo que está sucediendo en esos tiempos. Dice la Biblia en el el versículo 7, tiempo de callar y tiempo de hablar. El miércoles predicaba que a veces hasta los cristianos debemos que aprender a cómo callar. Yo sé que en esos tiempos lo que la gente está diciendo, lo que la gente pone a lo mejor en las redes sociales nos agita nuestras emociones, porque a veces no todos somos del mismo pensar, ¿sí o no? Todos tenemos nuestras opiniones y lo que hacemos es, en vez de estar tiempo con Dios, perdemos el tiempo en contiendas, en la internet. Y yo he mirado muchos amigos, muchas personas que están ahí y están ellos peleándose en argumentos tontos, ¿sí me entiende? ¿Y quién va a ganar? ¿Cuál presidente va a ganar? ¿Y ese presidente va a ganar? ¿Quién se murió? ¿Quién no se murió? ¿Y si eres liberal o eres ¿cómo se dice? Conservativo. Yo les, miren, con mis acciones la gente sabe que soy yo. Ellos saben que soy conservativo porque no hablo mucho en la internet. Soy policía, pues ya saben a quién le doy. ¿Sí o no? No ando quemando casas, no ando quemando carros. Amén. So, con mis acciones, con mi amor, estoy yo representando quién soy yo. Pero al final del día, iglesia, yo no estoy representando al lado republicano ni al lado demócrata, estoy representando a Cristo. Y usted, yo creo que la iglesia ha hecho un mal trabajo en representar a Cristo y quieren representar más a un ¿cómo se dice? Un party, a un political party, a un partido político. Yo digo, pues yo soy del PRI o del PAN, a mí no me importa. Con que seamos representantes de Dios. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. No somos embajadores del presidente. No somos embajadores del gobernador. Somos embajadores de Cristo. ¿Sí o no? Pero la iglesia ha perdido mucho tiempo en cosas que honestamente el presidente que llegue en noviembre no va a afectar mi relación con Cristo. Now, si hay, como cristianos debemos que hacer nuestra propia investigación. Dios nos ha dado el sentido común. Y tampoco ser gente o iglesias ignorantes que digan, no voy a votar porque yo voto por Cristo. ¿Sí me entienden? Lo que el Espíritu Santo te diga que hagas, tú puedes hacer tu voto, pero que no sea influenciado por las personas que están alrededor de ti, sino que no sea influenciado por tus padres o por tus hijos, o por que sea influenciado por el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Now, les prometo que este no es un mensaje político, porque no lo es. Aquí la Biblia dice que hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Iglesia, es tiempo de arrancar relaciones de nuestras vidas que nos están afectando nuestra vida espiritual. A lo mejor estás hablando, estoy hablando a las jóvenes, a lo mejor son solteras, tienen un novio que es tóxico. Es la palabra ahorita famosa, ¿sí o no? Tóxico, tóxica. A lo mejor hay una relación tóxica o un hombre tóxico que debes que arrancar y darle tiempo al Señor que sane tus heridas y que Él ponga a la persona que te va a amar, que te va a respaldar, que va a amar a Cristo, que te va a amar a ti como ama a Dios a la iglesia. Amén. Y dice el versículo, vamos a brincar al versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No el tiempo de nosotros, sino el tiempo de Dios. Estamos impuestos a echar un hot pocket al microondas y que salgan 2 minutos. En vez de ir a la casa de unos hermanos y que nos hagan unas gorditas frescas y un pozole fresco, ¿sí o no? Sabe mucho mejor una comida hecha en casa que un hot pocket. Y nutre más, ¿sí o no? Llena más. A mí me encanta cuando viene mi abuela a aquí o cuando yo voy a México, porque todos los días me hace de comer en la casa. Huevos, todo fresquecito. ¿Y qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hijito? Así era mi abuela, ¿sí o no? Mi abuela que ya está con Cristo, mi abuela Lupe. Cuando veníamos, lo fresco, lo que hacía, y nos hacía lo que encontraba, ¿sí o no? Mis tías, si vamos allá, me acuerdo, fui a visitar a mi tía Lidia allá en Berkeley. Me levanté y ya olía, me levantó no la alarma, sino el olor de los chilaquiles. ¿Sí o no? Sí, debemos que ser una iglesia que se espere a lo que Dios tiene, porque lo que Dios tiene es bueno. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes son ellos? Usted y yo. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Iglesia, usted y yo no vamos a comprender la mentalidad de Dios. Pero ponga su confianza en esto, que Dios ha hecho todo hermoso y todo perfecto. Amén. So now, miren, aquí vamos a entrar a esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y aquí es donde quiero entrar y me quiero enfocar. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por tiempos de todo lo que leímos en Eclesiastés, si es pérdida, si es tristeza, si es estrés, si es ansiedad, todo tiene un fin. Pero lo que pasa a veces es que mucha gente nunca llega a su meta, nunca llega a la destinación que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque se quedan en su temporada de tristeza, se quedan en su temporada de depresión, se quedan en su temporada de luto. Y Dios dice, miren, yo cambio tu lamento en danza, yo cambio tu tristeza en gozo, yo cambio tu temporada de arrancar a tiempo de recoger, yo cambio tu temporada de ¿cómo se dice?, de perder a tiempo, un tiempo de ganar. Y muchos de nosotros nos hemos quedado en nuestra temporada donde estamos escondidos en nuestros sentimientos, en nuestras pruebas. ¿Y qué es lo que significa eso? No quiere decir que no eres humano. Porque Dios es un Dios que siente. Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él sintió como tú y yo. Él sintió lo que es la pérdida, Él sintió lo que es el dolor, Él sintió lo que era el ser abandonado, ser, ¿cómo se llama?, presionado, en todo aspecto. Pero Dios, imagínense que Dios se hubiera quedado en ese lugar de tristeza. Usted y yo no estuviéramos aquí. ¿Cuánta gente, iglesia, no hemos podido alcanzar o ministrar porque estamos en nuestra temporada de pérdida? ¿Cuánta gente no hemos podido ministrar con el amor de Cristo porque estamos en nuestro rencor, estamos en nuestra tristeza, estamos en nuestra amargura? Yo sé que alguien necesita escuchar eso en esa noche. Y si sí hay tiempo de luto, si sí hay tiempo de sentirse así, pero Dios nos dice en esta noche, ya no es tiempo de estar aquí, es tiempo de estar acá. Amén. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. Ya llamaron a la policía, amén. Dice, te encarezco, todos digan te encarezco, delante de Dios. Aquí está hablando Pablo a Timoteo. Timoteo era como un, Pablo era el maestro de Timoteo, él era su maestro, él lo estaba enseñando, era su discípulo, era su padre espiritual. Dice que te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. No, miren, que prediques la palabra. Todos digan, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a Timoteo? ¿Triste o feliz? Quiero que hagas algo. ¿En pérdida o no en pérdida? Quiero que hagas esto. ¿En gozo o en tristeza? Quiero que hagas algo. Quiere decir que la iglesia no es movida por los sentimientos, sino por el gozo que está en nosotros. Amén. No, le decía a mi esposa, ¿por qué es que a veces los humanos somos fácilmente movidos por sentimientos? Y hablamos en eso por mucho, y le dije a la iglesia eso el miércoles, es que hacemos un buen trabajo de pasar más tiempo con nuestros sentimientos que pasar tiempo con Dios. Pasamos más tiempo con nuestros sentimientos, amén, que con Dios. Nos bañamos y estamos pensando qué nos hicieron. Y te estás bañando no en las promesas y en la fidelidad de Dios. Te estás bañando con la ¿cómo se dice? Amargura, ¿sí o no? Y me hicieron esto, y me hicieron, ¿cómo me pudieron hacer esto? Y le echas ahí al ¿cómo se llama? A la tina, y le estás echando más, y ahí te estás ahí, ni estás relajándote, nomás ahí estás mojando con agua caliente y enojándote más, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que fuera de tiempo, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Todos digan con toda paciencia. Y doctrina, versículo 3, porque vendrá tiempo, miren, cuando sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente va a escuchar la sana doctrina y va a decir, ah, eso no me gusta. Esto no me conviene. Eso no cabe con mi personalidad, no cabe con mis opiniones, no cabe con lo que yo pienso y creo. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Miren, se amontonarán. No quiere decir que va a haber algunos, va a haber muchos. Maestros conforme a sus propias tradiciones, sus propias pensamientos, lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Si usted no, el pastor predicaba la semana pasada que Dios va a exponer a todas esas personas que están predicando cosas. Va a haber un día donde todo va a salir a la luz y van a decir, man, ese fue un falso profeta. Esos nomás andaban por el dinero, o esos nomás andaban por ahí, nomás por la fama. Sigue diciendo versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? ¿Cuántos? Así como las películas, cuentos que nunca van a ser los duendes y la magia. Todo eso es una fábula. Dice versículo 5. Pero tú, todos digan tú. Mira a tu vecino y dile, pero tú. Nos mira a alguien y dile, pero tú. Sé sobrio en todo. soporta las aflicciones. Miren, haz obra de evangelista. Oh, Dios no me llamó a predicar. Todos, dice la Biblia, pero tú haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio tuyo y mío? Ser un evangelista, hablar de Cristo, de traer a las personas, de decirles, ¿sabes qué? No sé lo que tú estás pasando tu semana, pero te voy a introducir a un amigo que es muy fiel. No debe que ser algo, ¿cómo se dice? Espléndido, con palabras grandes. Puede ser algo fácil como, man, Jesús te ama, ven a la iglesia conmigo, te quiero invitar a mi iglesia. No debes que decirle, ¿sabes qué? Si vas a venir a mi iglesia no puedes traer esa cachucha. Debes que, cortarte tus bigotitos. No, tú nomás invítalo a la iglesia. Dios lo cambia y si no quiere cambiarlo, así se quede y se va con Cristo con sus bigotitos, ¿sí o no? Amén. No, miren, vamos a mirar. Dice, sí, pero es que yo no soy Jesús. Jesús mismo dijo que usted y yo vamos a hacer obras más grandes y poderosas que Él mismo. Él dijo eso. Usted y yo somos cristos chiquitos, somos cristianos. ¿Qué quiere decir cristiano? Un cristo, cristianitos, cristos chiquitos. Vamos a mirar una historia aquí en Mateo. Vamos a entrar a Mateo capítulo 14. Vamos a empezar del versículo 1 en adelante. Quiero que miren toda la historia en contexto porque es una historia un poquito horripilante. Está un poquito fea lo que pasó aquí, pero quiero que miren lo que Jesús pasó. Jesús, cuando él era un niño, él creció con su familia, él creció con sus primos, él creció con sus primas, él tenía padre, él tenía mamá. Él sabía que él venía de Cristo, pero él tuvo los mismos sentimientos que usted y yo tenemos. ¿Sí o no? Dice la Biblia que cuando Elizabeth y María subieron juntas, los bebés adentro de sus vientres se emocionaron, empezaron a patear ahí. Imagínense lo bello Jesús y luego Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Eran familiares. Eran primos. Mucha gente no sabe eso, pero ahora ya lo sabe, ¿sí o no? Por eso venimos a la iglesia a aprender. ¿Cuántos no sabían que eran primos ellos? Ay, teólogos todos, amén. Yo no lo sabía. Acá, gracias por su honestidad, hermana. Dios le va a dar un lugar bien bonito en el cielo, porque a ustedes nomás una casita y una casota, amén. No se crean. Dice que, vamos a entrar aquí, Mateo 14, versículo 1 en adelante. Dice, en aquel tiempo Herodes, o digan Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. ¿Eran o no? Nos estamos hablando de dos personas, Jesús y Juan. Dice, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Pero Herodes, habiendo prendido a Juan, le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle. Juan lo único que estaba haciendo era predicándole la verdad. Él estaba haciendo lo mismo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Predica, exhorta en tiempo y fuera de tiempo. Y como en Timoteo leímos que la gente iba a levantarse. ¿Usted no cree que este Herodes, mucha gente dijo, sí, es lícito casarte con ella? Y Juan le dijo, no te puedes casar con ella. Dice, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. No, miren lo que pasa. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual este prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí un plato de la cabeza de Juan el Bautista. Oh, perdón. A ver, go back. Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Perdón. Entonces el rey se entristeció, Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Imagínense que está en una fiesta grande. No quiere un regalo, no quiere una vaca, no quiere una casa, quiere la cabeza de Juan en un plato. ¿Qué no vivimos en tiempos así ahorita? La gente ya no quiere algo ni tan brutal, quieren algo así feo, ¿sí o no? Entonces, él dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Miren el versículo 11. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su mamá. Entonces llegaron sus discípulos. Miren, ¿los discípulos de quién? Los discípulos de Juan. Juan tenía seguidores también. Usted, imagínese, Juan era una persona también que amaba a las personas, que convivía con personas. Él, como Jesús, también tenía sus discípulos, sus seguidores que le ayudaban en el ministerio de él. ¿Usted cree que era fácil bautizar a miles de personas? Él bautizó a miles de personas. Y tomaron el cuerpo de Juan, lo enterraron y fueron y le dieron las nuevas a Jesús. ¿Qué clase de nuevas usted cree que esas eran? Esas no son buenas nuevas, esas son nuevas terribles. Que vengan a decirle, ¿sabes qué? Acaban de matar a Juan, tu primo, y le cortaron la cabeza. ¿Cómo se sintiera usted? Miren, acaban de meter a Isaac o a Jorge, le cortaron la cabeza. No nomás la tristeza, pero la humillación que sintió. ¿Cómo? Yo me imagino él diciéndole a su padre, ¿cómo pudieron matarlo así? La gente borracha riéndose de él. Mira, aquí sabe el que bautizaba, aquí sabe el que predicaba, aquí sabe el que preparaba el camino del Cristo, y ahora está aquí en un plato la cabeza de Juan. ¿Usted cree que los narcos de esos tiempos en México, eso es lo que ellos hacen de degollar a gente y que ¿cómo se llama? Like, descuartizan a la gente. Eso no es algo nuevo, es algo que ha pasado desde muchos años. Y eso no viene de un espíritu de paz o de gozo, eso es algo del diablo. Esa violencia, así igual como ella tenía un espíritu diabólico en ella. Si usted se imagina, eso mismo es lo que está sucediendo esos días. El pastor predicaba en la mañana. ¿Cuántas aborciones hay diariamente? Miles. Descuartizando a bebés que no han nacido. No están vivos todavía. ¿Usted ha ido a un ultrasonido? Yo tengo 3 hijos. ¿Usted ha ido a un ultrasonido cuando ponen ese ultrasonido en su vientre? Y cuando empieza el corazón a palpitar, ¿usted me va a decir que eso no es esa vida no tiene un corazón que está viviente? No, si hay alguien aquí que ha tenido una aborción, Dios ya te perdonó. Un aborto, perdón. Si alguien aquí, no es un mensaje de condenación. Dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. Todas cosas son hechas nuevas. Hermana, si tú has tenido un aborto, eso no es un mensaje de condenación. Lo que estoy diciendo es cómo nuestra sociedad está viviendo lo que ellos dicen que está correcto hacer. Vienen a decirle a Jesús. Y miren lo que Jesús hace, versículo 13. ¿Si se mira o no? ¿Está mejor así de noche? 13, brother. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Llorando, triste, solo. Jesús se apartó a un lugar desierto. Él hizo lo que usted y yo hacemos cuando las malas noticias vienen a nuestra casa. Pero miren, dice que, y cuando La gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Yo, si hubiera sido Jesús, hubiera dicho, ¿sabes qué? Discípulos, agárrame toda esa gente y mándalas a la casa. Ese es tiempo de luto, ese es tiempo de llorar. Me acaban de matar a mi primo. Pero dice que saliendo Jesús, Jesús está ahí solito, a solas. Dice, cuando salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó, todos digan sanó, a los que de ellos estaban enfermos. Jesús, en su tristeza, en su soledad, en su luto, miró a las personas y él exaltó la necesidad de otros más que su propia necesidad. ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad de ministrar a alguien porque exaltamos nuestros sentimientos más que la necesidad que alguien más? Yo les puedo asegurar, tú puedes tener una historia triste, pero siempre va a haber alguien con una historia más triste que la tuya. Hace unos meses estuve en una junta con víctimas de crimen. Estuvimos en un cuarto grande y había víctimas, no víctimas, sino eran familias de víctimas de crimen, de violencia. Unas habían perdido su vida, fueron balaceados, otras fueron acuchilladas, otras perdieron sus familiares gente borracha que andaba manejando y chocaron. Y me acuerdo que cada persona que subía, yo podía sentir el dolor de las madres, yo podía sentir el dolor de los padres, pero sentía como que pasaban a dar su testimonio, right? Su testimonio triste. Pero es como que si se esperaban a decir, like, pasaba, ponle, like, yo decía, oh, pues yo perdí a mi perrito, right? ¿Cómo se llaman por decir? Y luego pasaba Candice y decía, pues yo perdí a mi perrito y a mi perrita. Y luego ya pasaba el pastor George, pues yo perdí a Frenchie se murió apenas, a mi gata y también a mi otro gato. Es como que si querían ser el, ¿cómo se dice? El tener la historia más triste. Y pasó una muchacha y me quebró el corazón. Y pensé, todas esas otras personas, aunque sí perdieron a alguien, ella perdió lo máximo. Venía manejando a su casa. Venía en una fiesta feliz, ella, su esposo, su bebé y dos hijos. Un muchacho borracho se voló un stop sign, les chocó, se prendió su ven en llamas, inmediatamente perdió a su esposo, a su bebé y a una de sus hijas. Su hijo, que está vivo, quedó casi quemado, casi de todo el cuerpo, le tuvieron que amputar casi todos sus dedos. Y todavía ella decía, he perdonado a esa persona. Estoy agradecida que tengo a mi hijo todavía. Yo pensé, man, si yo estuviera en esa situación como cristiano, yo no sé qué hiciera. No les dijera qué hiciera. Porque luego me metieran a la cárcel, no se crean. ¿Sí me entienden? Pero Jesús aquí está en esa situación y él sabía que todo tenía un plan. Él sabía, man, no solamente se van a llevar a Juan, también a mí me van a crucificar. No solo me van a crucificar a mí, sino van a crucificar a Pedro, van a agarrar a Esteban. Él, siendo Dios, sabiéndolo todo, él sabía lo que iba a pasar por seguir a Cristo. Y él sabía que en temporada, él sabía que no le quedaba mucho tiempo para estar triste y amargado. Él sabía que él debía que amarrarse los pantalones y decir, ¿sabes qué? Ahora no es tiempo de sufrir, ahora es tiempo de ministrar. Ahora no es tiempo de llorar, ahora es tiempo de sanar. Ahora no es tiempo de estar aquí en luto, sino es tiempo de ir. Si usted sigue leyendo todo este Mateo, ese capítulo, él sanó a muchas personas aquí, pero miren, él se sienta a toda esa gente, les da de comer a 5,000 personas, más de 5,000 personas. Todos ellos, 5,000, 10,000 personas, los que subieron ahí, todos se fueron con un milagro ese día. Si Jesús se queda en su barca, alojado allá solo, toda esa gente se va sin Dios, sin salvación. ¿Cuánta gente estamos nosotros pasando todos los días y estamos tan enfocados en nosotros, en nuestros sentimientos? You can start playing, Brother Joe. ¿Cuánta gente estamos pasando todos los días en relación, en ser tener una amistad nueva porque estamos tan encerrados en nuestra propia mente? Dios te dice a ti en esta noche, no sé quién eres. Es tiempo de que salgas de ese lugar de tristeza y empieces a caminar en tu temporada de gozo. Es tiempo de salir de tu tiempo de lamentar y de quejar a un tiempo de gozarte y de empezar a declarar la victoria que Dios te ha dado. Es tiempo que empieces a caminar con la camina arriba y no con la camina abajo. Dios nos dice que somos cabeza y no somos cola. Él va enfrente y Él va detrás de nosotros. Él va peleando nuestra batalla. Si tú has estado una temporada de tristeza, está bien. Jesús tuvo sus temporadas de tristeza. Pero cuando Él fue enfrentado con personas que estaban necesitando algo, Él tuvo compasión de ellos. Él pudo ser, ¿sabes qué? Señor, ten compasión de mí. En este momento debo que yo cuidarme a mí. Sí, es lo que nos dicen los doctores, es lo que nos dicen. Primero cuídate tú solo y luego cuidas a otras personas, ¿sí o no? Primero trátate tú y cuídate tú y luego vas a poder. Primero ámate tú y luego vas a poder amar. Miren, todo este mundo tiene todo al revés. Porque el reino del Señor es todo del otro lado. Dice, primero busca a Dios, el reino y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. El primero va a ser el último y el último va a ser el primero. Este mundo te dice, no, primero sé primero. No, primero cuídate tú. No, iglesia, busca primero el reino del Señor y su justicia y todo lo demás Él te va a añadir. Young person here tonight, and God is speaking to you directly. I don't know who you are, but God knows who you are. I want everyone to close their eyes. Quiero que todos cierren sus ojos. I'm going to speak in English for a little bit because God wants to speak to you, young person. God is speaking to a young lady tonight. And God is saying, it's your season to walk in victory. It's your season to walk in joy. It's your season to walk in freedom. For too long, you've been walking in oppression, you've been walking in depression, you've been walking in anxiety because of things that people did to you, things that people said to you. And God is saying tonight, listen, I've been with you every moment of that time. I've seen every tear, I've seen every cry, I've seen every night that you've spent, those sleepless nights, I've been with you. However, because of how people treated you, you've closed your heart to the love that I want to give you. And God is saying to you tonight, it's time for you to open up your heart and let my love in. Let me love you like my daughter. Let me love you like my princess, God says. And God is saying, you'll see this week, even this week, you'll start to see how joy will start to be brought back to your life. You'll start to see how the joy of the Lord will start to come and be on your mind and be on your heart. And all of the things that the enemy has come to steal from you, God will give it to you back, even 7 times what the enemy came and stole from you. This is your time to shine, daughter, God says. This is your time to smile once again. This is your time to wake up and and feel like a weight has been just lifted off your shoulders, God is saying something as simple as that He loves you. And even right now, God sees your heart and you're asking yourself, like, is this word really for me, God? And He's saying, yeah, it's for you. Don't doubt my love for you. Don't doubt my love for you. For I love you. I knew your name before you were even born. And I created you for such time as this today. I told you I left the 99 to come find you. Man, God is so good. Dios es tan bueno, iglesia. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está aquí. Espíritu Santo, gracias por ministrarnos en esta noche. Tú eres tan lindo, Señor. Cualquier persona que esté a lo mejor en una temporada de tristeza, una temporada de pérdida, una temporada de a lo mejor se sienten destruidos emocionalmente. En esta noche, supernaturalmente, te pido, Espíritu Santo, que tú nos lleves de ese lugar de tristeza a un lugar de gozo. Ese lugar de, a lo mejor, de destrucción a un lugar de, una vez más, de establecernos. Ese lugar, Señor, de lamento a un lugar de gozo. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos en tu fidelidad. Creemos, Señor, que tú sigues obrando. Tú sigues ministrando. Tú sigues hablando. En nombre de Jesús. Amén.